Bienvenidos al episodio 8 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y en el episodio de hoy vamos a hablar de grupos de Revit. Pues sí. Hoy vamos a hablar de una de las herramientas más polémicas de Revit, la herramienta Grupos, una herramienta que en realidad es muy potente, pero que tiene ciertas características que hacen que a un usuario novel le dé bastantes problemas. Lo que le pasa a la herramienta Grupo es que aparentemente es una herramienta muy sencilla, porque básicamente es un único botón en el que tú coges varios elementos y los agrupas para poder moverlos al unísono y sobre todo para poder tener varias copias y al modificar una que se modifiquen todas. Pero la realidad es que es una herramienta de nivel avanzado. No porque requiere una gran configuración previa, como podría ser opciones de diseño o fases, sino porque conlleva un gran entendimiento por parte del usuario para poder manejarla de forma correcta. Ahora algunos estarán pensando, sí, Iván, mucho usuario novel, mucho saber manejarla de forma correcta, pero la realidad es que la herramienta Grupo falla bastante. Y sí, tiene ciertos errores, digamos, informáticos, pero también tiene una parte importante de saber gestionar la herramienta. Entonces, en este episodio, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver tres partes. Primero, esos errores informáticos conocidos, esos bugs que tiene el programa y que Autodesk se ha negado a corregir durante todos estos años. Vamos a verlos y, por supuesto, vamos a ver las soluciones o parches que podemos hacer para intentar mitigarlos. Luego vamos a ver algo que no es un error como tal, pero sí que es lo que más suele dar problemas con los grupos, que son las relaciones con otros objetos. Y finalmente vamos a ver una serie de buenas prácticas para poder usar los grupos sin que esto afecte demasiado al rendimiento y a la productividad en el día a día en Revit. Pues bien, empecemos por estos errores informáticos conocidos. Son 6. Si alguien que está escuchando el podcast conoce alguno más, que me lo envíe y actualizaré el post. El primer error conocido sería que dentro de un grupo, si mueves un elemento que está hospedado en techo, por ejemplo una luminaria o un rociador, al finalizar la edición del grupo, en los demás ejemplares de ese grupo se excluyen todos estos elementos hospedados. Esto es un problema porque tendrías que seleccionar todos los ejemplares de todos los grupos y decir restablecer para que esos elementos volvieran a estar. El problema es que aún haciendo esto, los elementos se restablecen pero ya han perdido al techo como anfitrión, con lo cual si vuelves a mover el techo, los elementos no se van a enterar, van a estar huérfanos con todos los problemas que esto conlleva. ¿Truco o solución para evitar este problema? Bueno, la primera sería no usar demasiados objetos basados en anfitrión. Yo no soy muy partidario de tener muchos objetos basados en anfitrión, pero si tenemos objetos en anfitrión basados en techo y esto dentro de un grupo y los tenemos que mover, el truco sería seleccionar todos los objetos basados en anfitrión y simplemente con las flechas del teclado moverlos todos un poco a la izquierda y volver a moverlos todos un poco a la derecha para que queden en el mismo sitio y entonces finalizar el grupo. De esta forma, los demás elementos no se excluirían. Otro error conocido sería el de las familias basadas en línea. Todas las familias basadas en línea, excepto las que están en la categoría de armazón estructural, es decir, la de viga, no detectan los cambios de nivel entre un ejemplar de grupo y otro. Es decir, si yo por ejemplo he hecho una familia basada en línea de un armario y pongo ese armario en un grupo de una vivienda de la planta 1, cuando copio ese grupo en la planta 2, 3, 4, 5, el armario se va a colocar también 5 veces de los 5 grupos, pero todos en la planta 1 superpuestos. ¿Por qué? Por algún error de Revit, los elementos basados en línea no detectan el cambio de nivel del grupo. En este caso, la solución más rápida y sencilla es no usar familias basadas en línea dentro de grupos. Hay un pequeño truco y es que si dentro de la familia basada en línea, por ejemplo este armario que decía, coloco dentro una familia anidada y compartida de armazón estructural, que es la única categoría que sí que funciona bien con los grupos estando basada en línea, funcionaría. Pero esto da problemas de visualización, se genera una familia de viga en el proyecto que no se va a usar, etcétera. Con lo cual no es un truco, una solución muy limpia. La dejo ahí por si alguien lo necesita sí o sí para que lo tenga como último recurso. Un tercer problema que tienen los grupos grupos es que los pilares estructurales, cuando los metes en un grupo, ya no les puedes editar los parámetros de nivel base y nivel superior. Lo cual es un fastidio si queremos cambiar la altura de un pilar, porque tendríamos que sacarlo del grupo, cambiarla, volverlo a introducir o eliminar el pilar y volver a crear uno nuevo con la altura correcta. Entonces esto no es operativo y la solución pasa por no usar pilares estructurales dentro de los grupos. Otra opción sería dibujar los pilares estructurales con un nivel base, pero con altura no conectada y usando siempre para las alturas de fase superior, que ese parámetro no se bloquea, pero eso también implicaría que si hay cambios de niveles, pues tendríamos que ir revisando los pilares y demás. En cualquier caso, tener grupos con pilares estructurales suele ser útil solo cuando tenemos varios edificios con la misma estructura, y normalmente cuando tenemos varios edificios no se suelen usar grupos sino vínculos. Un día haremos un episodio dedicado solo a cuándo usar grupos y cuándo usar vínculos en un proyecto de Revit. Un cuarto problema que tienen los grupos es que al hacer la simetría de un grupo, los patrones de relleno de los materiales, de por ejemplo los suelos o los falsos techos, que suelen tener patrones por ejemplo en los alicatados de los baños o de las cocinas, es que estos patrones de relleno no quedan alineados igual, y cuando intentas alinear el de un grupo se termina moviendo también el del grupo simétrico, pero con un cierto desfase, ángulos girados, y nunca conseguimos que queden bien. En el caso de los falsos techos suele ser algo importante porque nos gusta definir cómo tiene que ser el tramado, ¿no? Y alinear esos cuadrados a la esquina de un muro, etcétera. En el caso de los suelos de baños y cocinas no afecta tanto porque no nos molestamos en alinear, pero sí que es verdad que pueden aparecer con un ángulo incorrecto, con lo cual queda bastante mal gráficamente. En este caso no hay solución. La solución es, uno, ignorar esos sombreados o apagarlos en la vista simétrica y hacer el plano, por ejemplo, si estamos haciendo un plano de una vivienda, centrarnos en el que no es simétrico. Otra solución un poco cutre sería, en esa vista en la que se va a ver ese sombreado malo, perder el tiempo en dibujar a mano un sombreado por encima del mismo material con el mismo patrón de sombreado, que sí que estuviese alineado, pero es de nuevo perder el tiempo. Y la tercera opción más radical sería no crear grupos simétricos cuando vayamos a tener este tipo de sombreado. Un quinto problema que tienen los grupos, que esto puede que alguien diga que esto no es un error, sino que el programa viene así, pero desde mi opinión sí que es un error que debería corregir Revit, y es que dentro del modo edición de un grupo no puedo dibujar contornos de área. Si quiero dibujar contornos de área, tengo que dibujarlos fuera y luego agregarlos. De todas formas, aquí hay que dar un aviso, y es que meter líneas de contorno dentro de un grupo puede ser muy útil, por ejemplo, simplemente como una forma de expandir o replicar esas líneas por todo el modelo, pero luego siempre es interesante volver a sacarlas del grupo, porque este tipo de líneas suelen tener una interacción muy fuerte con muros y áreas, y esto suele causar errores de grupos inconsistentes. Entonces, bueno, quizás este sea el motivo por el cual Autodesk no haya habilitado la capacidad de dibujar líneas de contorno de área dentro de los grupos, pero bueno, ahí queda. Y un sexto y último error que conozco sobre los grupos es uno que no se da siempre, pero sí que suele pasar, y es que cuando creamos elementos por boceto, véase suelos, techos, barandillas, etcétera, dentro del modo de edición de grupo, puede producir errores al finalizar el grupo, ¿vale? No pasa siempre, todavía no he detectado cuáles son las causas concretas que se tienen que dar para que dé error, pero sí que pasa de forma relativamente frecuente, así que yo ya he optado siempre porque cuando voy a crear un elemento por boceto, lo creo siempre fuera del grupo y luego lo añado. Por ejemplo, si estoy dibujando suelos de acabado, dibujo los suelos de acabado fuera del grupo y luego cuando tengo el suelo ya terminado, lo añado ya terminado al grupo. Bien, estos son los 6 errores, digamos 6 errores informáticos, 6 bugs que ha tenido Revit históricamente con la herramienta grupo, y son errores con los que no podemos hacer nada más allá de paliarlos un poco con las soluciones que he dado aquí. Independientemente de estos errores, hay 2 cosas que suelen dar bastantes problemas cuando trabajamos con grupos que no son errores como tal, y es el tema de las relaciones entre elementos, sobre todo cuando tenemos elementos dentro de un grupo que necesitan interactuar con un elemento que está fuera del grupo. Y hay 2 casos principales. El primer caso sería el de familias basadas en anfitrión, ¿vale? Que aunque Revit tiene la capacidad de colocar, por ejemplo, una ventana que está en un grupo en un muro que está fuera del grupo, basta con que los muros sean ligeramente completamente diferentes, que se quiera modificar uno de los muros, que uno de los muros esté movido un milímetro, etcétera, para que esto pueda causar un error. Así que en este caso, en el caso de familias basadas en anfitrión, lo que se recomienda es que o anfitrión y huésped estén los dos en el grupo o estén los dos fuera del grupo. En este ejemplo que comentaba de la ventana y el muro, pues si es un muro de fachada, tendremos que decidir si ventana y muro no forman parte de los grupos de vivienda y hay que modelarlos aparte, o ventana y muro van dentro de ese grupo de vivienda. También es verdad que, como en el caso de los falsos techos, recomiendo tener el menor número de familias basadas en anfitrión. Por ejemplo, se me ocurre ahora inodoros, lavabos, etcétera, que el hecho de que estén basados en anfitrión, es decir, en muro, no ahorran mucho tiempo en cuanto a colocarlos, pero sí que nos pueden causar problemas, por ejemplo, con los grupos y tener que estar añadiendo muros a un grupo, etcétera. Y la segunda fuente de problemas que nos dan los grupos es cuando hay familias que se tienen que relacionar con niveles, sobre todo las familias basadas en dos niveles, como puede ser un muro o un pilar. ¿Por qué? Porque si hay pequeñas diferencias entre alturas de un nivel a otro, cuando yo copio un grupo del nivel 1 al nivel 2, los muros no se enlazan directamente al nivel 2, sino que se enlazan al nivel 2, pero poniendo en el desfase superior una cota normalmente negativa o positiva para que, independientemente de que lo enlace al siguiente nivel, el muro siga teniendo la altura del original. También da muchos problemas cuando estamos en proyectos en los que usamos niveles auxiliares o entre el nivel 1 y el nivel 2 de un edificio coincide el nivel 1 o el nivel 2 de un edificio que está al lado y tiene cotas diferentes. Cuando copias el grupo, Revit no sabe bien a qué nivel enlazar este muro, etcétera. Entonces, para evitar todo este tipo de problemas que nos suelen romper bastante todo lo que hayamos modelado en cuanto a muros y pilares, lo que se recomienda es que muros, pilares y otros objetos que estén basados en varios niveles, usar el parámetro de restricción inferior o nivel base, pero por la parte de arriba, lo que sería restricción superior o nivel superior, dependiendo de la familia cambia el nombre, dejarlo en altura desconectada e indicar la altura a mano. Esto tiene el pequeño inconveniente de que si cambian las alturas, los muros y los pilares ya no se van a comportar como un chicle que se estira, pero nos va a evitar muchísimos problemas con grupos, que es una herramienta que nos va a ahorrar mucho más tiempo por otro lado. También es verdad que podemos usar la herramienta enlazar parte superior para que, independientemente de lo que haya cogido automáticamente el grupo como nivel, el muro llegue hasta, por ejemplo, el forjado. A mí en concreto esta solución no me gusta o no la suelo usar mucho porque implica dedicar mucho tiempo a enlazar muros con forjados o con otros elementos. No funciona cuando el muro no tiene un elemento justo encima, sino que puede que haya un muro que sobresalga 2 milímetros de un forjado y entonces esos 2 milímetros de grosor no se quedan enlazados a nada. Y además, si por el motivo que sea tengo que eliminar el forjado para partirlo en dos o otras acciones parecidas, perdería todo el enlace y tendría que volver a hacerlo desde cero. O sea que yo prefiero poner altura desconectada, darle un valor, y si hay un cambio en la altura del forjado o en el grosor del forjado, selecciono todos los muros y les cambio la cota. Entonces, hasta aquí hemos visto 6 errores que vienen con el programa y 2 fuentes de problemas muy típicas, que son elementos con anfitrión y elementos basados en niveles. Ahora ya lo que me queda por comentar son 10 consejos o 10 buenas prácticas que deberíamos aplicar cuando estemos haciendo un uso importante de grupos en nuestros proyectos. Los he dividido en 3 grupos, valga la redundancia. El primero sería a la hora de resolver errores. Si a pesar de todos los errores que hemos comentado nos sale la típica ventanita de error, grupos incoherentes, etcétera, hay 4 cosas que deberíamos tener en cuenta. La primera es que si nos sale la típica pregunta de ¿desea usted desagrupar los grupos o crear nuevos tipos de grupos? Nunca, nunca le demos a desagrupar. ¿Por qué? Porque desagrupar nos va a explotar los ejemplares del grupo que están dando problemas, que a lo mejor es 1 o a lo mejor son 7 o a lo mejor son 7000. Tendremos todo eso desagrupado, que para volver a crear grupos será un cristo, etc. Lo mejor es darle siempre a crear nuevos tipos de grupo, que en los grupos que está dando problemas nos los va a crear diferentes, pero luego simplemente con el selector de tipo puedo coger ese grupo diferente y volver a colocar el grupo original. Si aún así me sigue dando error, pues ya tendría que ver qué es lo que que está dando error exactamente, corregirlo, modificarlo en el grupo original y luego usar el selector de tipo para volver a dejar en el mismo tipo de grupo a esos ejemplares rebeldes. Aquí simplemente una nota, cuando yo le digo crear nuevos tipos de grupo, Revit lo que hace es coger el mismo nombre de grupo y añadirle un número al final. Así que dentro de este consejo hay otro mini consejo y es nunca nombres a tus grupos con números al final en los nombres. Porque en un momento de tener muchos problemas de grupos incoherentes, no sabrías qué grupos son tuyos y qué grupos son los creados a partir de los errores. Por ejemplo, si tienes un problema con un grupo de baños y tú tienes baño tipo 1 y baño tipo 2, cuando usas esta herramienta de crear nuevo tipo de grupo, te crearía uno que sería baño tipo 3. Así que es mucho mejor decir baño tipo A y baño tipo B y que Revit te cree baño tipo B2, para que sepas que esos son los del tipo B que estaban mal. Y con todo esto, un último apunte. Hay casos en los que se hace imposible usar este truco de crear nuevo tipo e intentar sustituirlo, sino que directamente hay que desagrupar. Pero cuando desagrupemos, no desagrupemos con este comando que te va a desagrupar un montón de ejemplares en distintos puntos, sino coge uno en concreto, a ser posible uno de los que no te esté dando error, lo desagrupas, si crees que hay algo que corregir, lo corriges y creas un grupo nuevo desde cero. Y luego te vas a todos los demás ejemplares del grupo antiguo y los sustituyes por el nuevo creado desde cero. Esta sería otra forma cuando ya sí o sí tienes que desagrupar. Bien, pasamos al siguiente consejo, que sería cuando tenemos problemas basados en dos niveles, lo que comentábamos antes. Si a pesar de todo, al final hemos creado pilares o hemos creado muros y le hemos dicho nivel 1, nivel 2 y ya es demasiado tarde, o nos llega un archivo que no hemos modelado nosotros y vemos que tiene un marrón importante con muros, niveles y grupos, aquí la mejor técnica es hacer algo que mucha gente no conoce. Y es que tú puedes coger un grupo y guardar solo el grupo como si fuese un proyecto aparte. Hacer modificaciones en ese proyecto aparte y luego volver a cargarlo en el proyecto principal como si fuese una familia que estás recargando. Para hacer esto, tienes que ir al navegador de proyectos y en la parte de grupos, botón derecho en el grupo que quieres, y ahí te saldrán opciones tanto de guardar como de volver a cargar. También en la pestaña insertar, al final del todo, hay un botón que dice cargar como grupo, que es para cuando quieres meter un proyecto entero en RVT en ese proyecto que ya tienes abierto. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento aquí? Pues guardas ese grupo como un proyecto aparte, un RVT aparte, te metes en ese RVT aparte en el que además del grupo en sí se habrán creado todos los niveles con el que ese grupo está interactuando y puedes ver si tú has cogido un grupo que estaba en el nivel 1 y ves que hay niveles que no son el nivel 1 y el nivel 2, sino que está entre medias un nivel auxiliar, el nivel 3, ahí ya es que hay cosas que se están liando. Entonces, en este proyecto en el que solo está el grupo y los niveles con los que está interactuando, es mucho más fácil usar la herramienta seleccionar nuevo anfitrión, cambiar restricciones superiores e inferiores a las correctas, etc. Cuando ya tienes todo bien conectado, borras los niveles que sobraban o que estaban mal y le das a guardar. Luego, en el proyecto original, donde tenías el grupo colocado, simplemente botón derecho, volver a cargar y actualizarías todos los ejemplares de grupos que tuvieses en ese archivo, pero ya con todos los niveles bien, ¿vale? Pasamos al siguiente consejo en esto de resolución de errores, que sería que hay que tener en cuenta que los grupos tienen dos subproyectos cuando estamos trabajando en modo colaborativo. Un subproyecto a nivel de propiedades de tipo y otro subproyecto a nivel de propiedades de ejemplar, y pueden tener valores diferentes. Cada subproyecto controla diferentes cosas. Por ejemplo, el que tú le pongas un subproyecto al tipo sirve para restringir quién puede hacer cambios en el nombre del grupo, quién puede hacer cambios en las propiedades de tipo propiamente dichas, quién puede actualizar el grupo desde un archivo externo, lo que comentábamos en el consejo anterior, quién puede editar el grupo y quién puede modificar el origen del grupo. En cambio, el que un grupo tenga un subproyecto en las propiedades de ejemplar, lo que te prohíbe es cambiar las propiedades de ejemplar de ese grupo, colocar, mover y eliminar ese ejemplar del grupo y cambiar el tipo de ese ejemplar de grupo en el selector de tipo. También gestiona quién puede convertir un ejemplar de grupo en un vínculo. Entonces, hasta aquí todo bien. Tú pones un subproyecto en tipo y uno en ejemplar, porque en algún caso podría ser interesante que un usuario solamente pudiese colocar, mover o eliminar ejemplares de grupos, pero no pudiese modificar el grupo internamente. Pero esto es algo muy raro, y en la mayoría de los casos, que haya un grupo que tenga subproyectos distintos en el tipo y en el ejemplar nos puede causar dos problemas. Uno, que siendo propietario del subproyecto en el que está el ejemplar del grupo, no poder editarlo, Por ejemplo, yo puedo ser propietario del subgrupo planta baja y sin embargo no poder editar ninguno de los grupos que están en la planta baja, o que siendo propietario del subproyecto asignado al tipo no poder editar ningún ejemplar porque no hay ningún ejemplar que esté en un subproyecto del que yo sea propietario. Por ejemplo, yo puedo ser propietario del subproyecto grupos, pero como todos los grupos están colocados en el subproyecto edificio 1, no puedo editar ninguno. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces nos puede dar errores de no poder editar cuando estamos en modo colaborativo. Y finalmente, el cuarto consejo, la cuarta buena práctica de este minigrupo de resolviendo errores, sería una advertencia con el tema de hacer simetrías de grupo. En general, la herramienta simetría es un arma de doble filo, pero en el caso concreto de los grupos, además del problema que comentamos antes con las simetrías de los patrones de sombreado, de los materiales de ciertos elementos y demás, tenemos que tener en cuenta que cuando haces la simetría de un grupo, dentro del grupo se están creando simetrías de muchos elementos. Si yo hago una simetría de un suelo, o una simetría de una puerta, o una simetría de una cama o un sillón, no pasa nada. Pero si hago una simetría de un lavabo, puede que el conector de agua caliente esté a la izquierda, o puede que el espacio que tienen los hornos en la parte de atrás para enchufar el conector, que suele ser un conector un poco más grande y vienen con un espacio lo suficientemente grande para que el horno no choque contra el muro, también esté en un sitio que no toca. Entonces, estos son problemas que afectan sobre todo, evidentemente, a familias MEP, y que luego nos podrían traer problemas en obra. Esto no es un error informático de los grupos, de hecho, si hago una simetría de un lavabo que no está en ningún grupo, voy a tener el mismo problema. Lo que pasa es que con los grupos es un problema que lo hago de forma masiva, lo hago con todos los elementos que pueden estar dentro de un grupo. Entonces, debemos valorar qué familias son sensibles a dar problemas cuando usamos simetrías, y en ese caso hay dos posibilidades. Uno, no incluir esas familias en los grupos y esas familias modelarlas, como quien dice, a mano. O dos, si el grupo va a tener muchos elementos a los que le afecte la simetría de forma negativa, pues directamente no hacer grupos simétricos, sino hacer un grupo para cada variante. En el caso de viviendas, pues vivienda A y vivienda A'. Pero modelar cada una entera para no tener problemas de simetría. No hace falta modelarla entera realmente puedes modelar los muros, puertas y demás elementos a los que la simetría no les influya como un grupo simétrico, y cuando ya tienes hecho el simétrico, coger esos ejemplares simétricos, crear un nuevo tipo a partir de ellos, cambiarles el nombre, y ya cuando son dos grupos independientes, sí que tendríamos que repetir la tarea de colocar lavabos, inodoros, hornos y demás en ambas viviendas. Bien, luego hay también dos buenas prácticas en cuanto a rendimiento, ya más allá de resolver problemas y errores que puedan surgir. En cuanto a rendimiento, uno sería vital y es evitar grupos dentro de grupos. De hecho, esto me recuerda a mis inicios como modelador. Yo era un friki de los grupos, me los estudiaba un montón y para evitar modelar y ser súper productivo hacía grupos dentro de grupos dentro de grupos, ¿no? Tenía grupo de baño que lo repetía muchas veces, luego ese grupo de baño iba en el grupo de una vivienda, pero es que luego además hacía un grupo de el ala izquierda del edificio para hacerle una simetría. Y la verdad es que era muy productivo porque cambiaba un baño y de repente estaba cambiando todos los baños de todo el edificio y cosas así. Pero esto, aun suponiendo que tengas la experiencia y la habilidad para sortear todos los problemas que llevamos comentados en este episodio, tiene el inconveniente de que afecta muchísimo al rendimiento. Además que tiene un efecto dominó, porque si tienes un grupo dentro de un grupo, si yo tengo un problema en el grupo baño y ese baño está en un grupo vivienda, cuando termino el grupo baño y termino el grupo vivienda, ya no tengo un problema, sino que si tenía 20 viviendas, tengo 20 problemas de 20 baños. Con las consiguientes avisos y errores, hay que desagrupar, elementos que se excluyen, etcétera, etcétera. Lo que sí es interesante es meter un grupo dentro de otro para distribuirlo. Un caso muy típico es el interior de una vivienda es un grupo y la terraza exterior es otro grupo. ¿Por qué? Porque la misma vivienda va teniendo distintas terrazas en función de si la vivienda está en una esquina, en la planta 3, en la 4, lo que sea. Entonces, la primera vez que dibujas la terraza, sí que es interesante meterla dentro del grupo de vivienda para que cuando finalice la terraza se coloque por todo el proyecto y luego, acto seguido, saques la terraza del grupo de vivienda. Con lo cual, ¿qué has conseguido? Colocar todas las terrazas de golpe, pero siempre acordándonos de sacar la terraza del grupo vivienda luego para evitar problemas de rendimiento a posteriori. Y alguien dirá, bueno, Iván, ¿y si yo tengo un baño o una cocina que se repite mucho, ¿cómo lo harías? ¿No meterías el grupo cocina dentro de todos los grupos de distintas tipologías de vivienda? No, tendría un grupo cocina y tendría un grupo vivienda sin cocina y los pondría los dos pegados, pero no uno dentro de otro. De todas formas, esto nos lleva al segundo consejo en cuanto a temas de rendimiento, y es que hay ciertos elementos, como por ejemplo todo el conjunto de una cocina o todo el conjunto de un baño, que en lugar de hacer un grupo, sería más interesante hacer una macrofamilia en el que dentro estuviesen todas las familias de muebles de obra o todas las familias de sanitarios dentro como anidadas y compartidas. Es decir, si yo estoy haciendo baños prefabricados, por ejemplo, y todos los baños de mi edificio van a ser exactamente iguales, en vez de crearme un grupo de baño, podría crearme una macrofamilia en la que dentro pusiera el lavabo siempre donde va, el inodoro siempre donde va, la bañera siempre donde va, y siempre anidadas y compartidas para que luego en las mediciones las mida por separado. Y cuando yo estoy en el proyecto, no coloco la familia de baño, la familia de inodoro, la familia de bañera, sino que coloco la familia equipamiento de baño. Lo mismo para los muebles de cocina, que suelen ser muchos muebles, estamos hablando de 6, 7, 10, 15 muebles, incluidos electrodomésticos y demás, que siempre solemos colocar en la misma posición, pues en vez de colocarlos dentro de un grupo, hacer una familia en la que todo eso ya esté colocado. ¿Por qué digo esto? Porque a nivel de recursos informáticos del ordenador, una familia que dentro tiene familias anidadas es mucho más eficiente y mucho más robusta ante errores que un grupo con esas mismas familias. Y para terminar, cuatro trucos o cuatro consejos de buenas prácticas más generales y más enfocados a lo que es el orden y la productividad. El primero es un truco muy tonto, pero que nos puede ahorrar mucho tiempo en según qué situaciones, y es que todos los grupos tienen un origen. Tienen un origen que es ese que cuando seleccionamos un grupo aparece una X y una Y con un círculo, que nos permite cambiar la orientación de un grupo, pero también si pinchamos en un círculo podemos colocar el origen del grupo en una esquina que a nosotros nos interese, porque por defecto el origen se pone en el centro geométrico. Pero si yo, por ejemplo, estoy creando grupos de baño, a lo mejor colocarlo por el centro del baño no me resulta útil y siempre voy a tener que estar usando la herramienta linear después de hacer clic. Entonces, algo que nos ahorraría mucho tiempo sería mover el origen del grupo a una de las esquinas del baño, con lo cual cuando hago clic ya podría hacer clic con cierta intención. Otro consejo, otro truco, es que usemos grupos de detalles enlazados en lugar de grupos de detalles. Si se puede, claro, depende del caso. Grupos de detalles enlazados es una herramienta que mucha gente no conoce, y es que, por ejemplo, si yo tengo una vista de distribución en la que hay varias viviendas y he colocado pues etiquetas con los nombres de las habitaciones, etiquetas sobre los muros, las puertas, etcétera, etcétera, crean todas esas anotaciones, como quien dice, sueltas, y luego si las quieren repetir en otra planta, crean un grupo de elementos de detalle. Pero no es un grupo de elementos de detalle enlazado, que sería algo diferente. Y es que con un grupo normal puedo crear un detalle que ya esté enlazado a ese grupo, que me serviría incluso, por ejemplo, para cotas, que con el otro método no sirve, y yo para cada grupo geométrico podría tener hasta 3, 4, 5 grupos de detalles distintos, de tal forma que cuando llegue a una vista de distribución elijo el grupo de detalle enlazado con las etiquetas que quería que se mostrase en la vista de distribución. Cuando llegue a una vista de acotado, cojo ese grupo y le activo el grupo de detalle enlazado de cotas, y así con todo. Es una forma mucho más rápida y más productiva cuando quiero usar grupos para ahorrarme el tener que estar poniendo anotaciones. Es algo que no funciona siempre, porque si por ejemplo estoy montando planos en un archivo distinto del archivo en el que están los grupos, porque los grupos están en un vínculo o lo que sea, este truco no funciona. Pero cuando estemos en un archivo normal en el que tengo geometría y vistas en el mismo archivo, sí que funciona y se ahorra bastante tiempo. Y ya para terminar, los dos últimos consejos más generales serían que, uno, hay que planificar la creación de grupos, ¿vale? Los grupos son una herramienta muy potente, pero son una herramienta muy compleja. Como decía al principio, no por los botones que tiene, sino por todo el conocimiento que hay que tener detrás para poder aplicar el uso de grupos sin problemas. Y además, cuando estamos trabajando con mucha gente, la organización y la lógica de los grupos puede ser muy compleja de entender para un usuario que no los haya creado o que llegue nuevo al proyecto. Por ejemplo, creamos un grupo para la mitad izquierda de los petos de la cubierta, para hacer simetría y así no tener que modelar la otra mitad de los petos. Pero las chimeneas, como no son simétricas, las metemos en un grupo diferente. Y luego tenemos objetos sueltos que no están en ningún grupo. Para una persona que llega nueva al proyecto, darse cuenta de que en la cubierta hay cosas que no están en grupo, cosas que están en un grupo simétrico y cosas que están en un grupo que no es simétrico porque es más generalista, es un rollo y se va a liar. Y al final, cuando tenga que editar los grupos, va a dibujar cosas en el grupo que no es, rompe la lógica de modelado que pensó el modelador inicial, etc. Entonces aquí lo mejor es no complicar las cosas por el mero hecho de ahorrarse media hora de modelado. Lo más sencillo aquí sería haber creado un único grupo para toda la cubierta, aunque tengamos que modelar el doble de petos. Pero tenemos unos grupos más simples y más fáciles de entender por alguien que llegue nuevo, que es el típico usuario que si tiene que hacer modificaciones nos la va a liar. En definitiva, un modelo hiperagrupado o hiperseccionado en grupos para aprovechar la más mínima geometría que se puede medio repetir en otra esquina, al final nos hace perder más tiempo a la larga. Y un último consejo que, dependiendo de los recursos humanos, podremos aplicar o no, es que, habiendo visto todo lo que hemos comentado en este episodio, se hace muy interesante tener a un responsable de los grupos, que de vez en cuando los revise, los audite, que haga esto de exportarlos a un archivo aparte para ver si todos los anfitriones con respecto a niveles y demás están bien, que esté pendiente de que los usuarios noveles entiendan la complejidad de los grupos, que los grupos estén en el subproyecto adecuado, tanto a nivel de tipo como ejemplar, etcétera, etcétera. ¿Que estamos en una empresa con bastantes empleados? Puede asumir esto una persona en concreto. ¿Que somos poquitos? Bueno, esta es una de las muchas tareas que tiene que hacer el BIM Manager. Y hasta aquí todos los problemas, todos los trucos, todos los consejos que les puedo dar acerca del uso de grupos. Yo soy un gran defensor de los grupos porque, a pesar de todo lo que les he contado, son una herramienta muy potente que nos ahorra muchísimas horas de modelado, sobre todo cuando vienen cambios, que en los proyectos suele ser que hay muchos cambios. Así que animo a todo el mundo a que, con estas advertencias, con estos consejos que les he dado, se animen a usar los grupos en sus proyectos. Y nada más, muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más, y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!